desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. En esta ocasión venimos a hablar del primer Gran Premio de la temporada 2025, el Gran Premio de Australia, que ha inaugurado, como decimos, esta nueva temporada en la cual pues hacemos un poco de cambio de concepto en el programa de en el podcast de Desde Boxes, pero lo que no cambiamos es a la gente que tenemos aquí grabando. Hoy tengo a todo el equipo también y voy a empezar a saludar a José. Muy buenas, José.
Muy buenas. Estoy un poco resfriado, así que pido disculpas de antemano. Por lo demás, muy bien.
También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
Hola a todos. Caen cuatro gotas en Sevilla y no estáis acostumbrados.
También tenemos a Gerardo. Muy buenas, Gerardo.
Muy buenas noches. Yo ando un poco dormido todavía del madrugón de ayer, así que no sé cómo estaré.
Y como suele ser habitual, también tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas. Pues, Ger, vete preparando porque nos las vamos a quitar así al comienzo de año, que está bien, ¿no? Pero ahora viene China, después viene Japón y ya en Japón, cuando tienes que levantar a las tantas, si te quieres levantar ya acabas un poco hasta las narices de levantarte tanto.
Váyatela.
Bueno, por fin nos han ordenado un poquito más el calendario en ese sentido, es lo que dice Emma. Bueno, pues lo que vamos a hacer es poner una promo y nos metemos directamente en faena.
¿Alguna vez has soñado con un mejor podcast de cultura pop? Más fresco, más elaborado, más gamberro. Una simple escucha desbloquea tu saber en lo más profundo de ti y produce otra versión de ti mismo. Esto es Popaína. Tú eres el oyente. Todo va a tus oídos. Y todo es cultura pop. Esto es simplemente una versión más friki de ti. Solo tienes que esperar. Una semana hay episodio, la otra semana no. Un equilibrio perfecto de un programa cada dos semanas. Lo que no debes olvidar es que es un podcast. No puedes escapar del feed.
Y como habíamos comentado, bueno, pues vamos a darle un pequeño giro a cómo estábamos haciendo habitualmente el programa. Y esta semana, como no hemos tenido así ninguna noticia que nos haya destacado demasiado, si me estoy equivocando, corregidme, y a poner un audio de un oyente, y nada, volvemos enseguida.
Hola, un saludo. Lo primero, mandaros mi apoyo incondicional al nuevo rumbo que le queréis dar al programa. Como aficionado al podcasting y a la Fórmula 1, pues subo numerosos programas, ¿no?, relativos a este tema. Dependiendo de cómo vaya la semana, pues a lo mejor de algunos puedo escuchar todos los episodios y de otros pues me lo tengo aquí saltando. Cosas de la vida. Pero he de decir que el vuestro no lo perdono. Me lo escucho siempre que sale y estoy siempre impaciente a ver si aparece el episodio en iVoox. ¿La razón? Pues porque sois un podcast de aficionados para aficionados y eso os hace muy especial. También quería daros las gracias por esta idea de los mensajes, así podemos participar también los oyentes y nos abrís un poquito un hueco en vuestro programa. Bueno, no me he presentado. Me podéis llamar Filthy y me enganché a esto de la Fórmula 1, bueno, por el Scalestri de pequeñito, que tenía dos Ferraris de Claire Regazzoni, uno rojo y otro verde, mira qué cosa más rara. Y bueno, pues también, sobre todo, pues con Schumacher en aquel Benetton maravilloso con el que empezó a ganar grandes premios y se hizo campeón del mundo. Yo soy ferrarista, pero no me gusta Hamilton. Bueno, mi otra gran afición es la guitarra eléctrica y también quería aprovechar para felicitaros por la música de la sintonía que tenéis, que está muy muy chula, siempre me ha gustado. Bueno, ya me estoy enrollando demasiado, voy a dejar aquí mi pronóstico. Bueno, para el campeonato de constructores yo voy a decir que el ganador este año va a ser pues Ferrari, pero con Leclerc por encima de Hamilton, ojo. Y en el de pilotos voy a decir Alonso, vamos a marcarnos un año Brown GP. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias por vuestra labor, espero que disfrutemos mucho, mucho, mucho de esta temporada y nada, me despido desde el bot de Filthy.
Vale, pues esta era la nota de voz que nos dejaba Filthy Orts por medio del correo electrónico, muchas gracias. Y nada, esperemos que esa predicción de Alonso, pues mira, si se cumpliese sería una maravilla, pero me parece que no van a ir por ahí los tiros por lo que hemos podido ver este fin de semana. Porque no lo digo por Alonso, sino lo digo un poco por cómo han ido los demás. No sé si queréis añadir algo.
Hombre, yo como quiero decir, como alonsista, tengo el título de alonsista oficial de CCC, yo voy a decir que, a ver, de pocas escuderías ahora mismo me atrevo a decir que es imposible, ¿no? Y yo creo que justamente Aston Martin es una de esas escuderías que practican, o sea, que es imposible. Quiero decir, hemos visto progresos, es decir, hemos visto progresos de Williams, hemos visto progresos de Racing Bulls, de muchas, ¿no? Es decir, y de Aston Martin, y luego ahora hablaremos un poquito de la carrera, es decir, ostras, Lance Stroll, sexto, yo creo que ya se lo puede tatuar, pero no creo que esté, ojalá, pero no creo que estemos ahí, ojalá.
Sí, y también decía que era ferrarista. A ver, la temporada es larga y llevamos solo una carrera, además una carrera en lluvia que no cuenta mucho, pero vaya. Bueno, ya hablaremos de lo que nos parece, de lo que nos pareció Ferrari.
Sí, si queréis empezamos por...
Entremos.
Por Ferrari, que para mí ha sido un poco, quizás una de las notas un poco decepcionantes de esta primera carrera, un poco volviendo a lo que es Ferrari en los últimos tiempos, ¿no? Yo para mí, una vez ya estamos en la fase casi final de la carrera, que vuelva a llover, ellos van con neumáticos de seco y tal, tenían la disyuntiva de meterse en boxes, cambiar neumáticos ya estando el safety car y caer a las posiciones que cayeron, o aguantar chaparrón y si sale, pues estamos primero, tercero, segundo, una cosa así, y aguantamos y lo que sea. Optaron por meterse en boxes y cayeron a las últimas posiciones, sumado a que también Leclerc hizo un trompo ahí y tal. Y entre eso, que tampoco es que fueran especialmente rápidos comparados con el resto. Hay que recordar que Ferrari acabaron el año intentando lucharle el campeonato a McLaren. O sea que tampoco es que era para estar rozando los puntos como acabaron, sobre todo Hamilton, ¿no? Y yo creo que les falta un poco de velocidad. Hamilton está muy verde. Me sorprende que esté tan verde, la verdad. No sé si es que ya se le ha pasado el arroz. Vamos a ver.
A mí me moló la adelantada de Leclerc a Hamilton, lo reconozco.
Y después, comunicaciones por radio, que a mí me habéis escuchado a lo largo de los últimos tiempos, que si quieres ser campeón del mundo tienes que cuidar casi todos los detalles, y uno de ellos es el ingeniero que acompaña a los pilotos, y yo creo que en Ferrari los ingenieros que están al lado de Leclerc y de ahora Hamilton, que es el mismo que estaba con Sainz, yo creo que no están a la altura. Ese comentario de Leclerc decirle aquí hay agua por todas partes y el ingeniero contestarle creo que es agua, o sea, yo no me imagino al ingeniero de Verstappen o el anterior de Hamilton una contestación del mismo rango, ¿no? Y después con Hamilton, el ingeniero un poco haciéndole un tutorial, no sé, a estas alturas de la película, o sea, si el primer día que Hamilton toca un Ferrari en enero te lo compro, pero en la primera carrera a fuego, ya decirle mira, ponle el K1 para adelantar no sé qué, y varias veces, y Hamilton yo creo que no lo mandó a freír espárragos, fue entre comillas educado, al menos lo que salió en la retransmisión, pero ya varias veces diciéndole déjame a mí, que yo sé, ostras, he ganado 7 títulos, tío. Ya sé que hay un botón que me da más potencia y tal, y lo sé utilizar. Y por eso.
Yo lo del agua entendí que se refería a. O sea, a que no. O sea, para quitarle importancia, que era agua de lluvia, que no era un líquido, digamos.
Claro, a ver.
Del propio vehículo.
De hecho, quiero decir, si lo miras desde el otro punto de vista, quiero decir, Los que están ahí con los ingenieros de pista son ingenieros, o sea, son tíos que para estar ahí pendientes de Lewis Hamilton o de Charles Leclerc no es el primero que se ha... son gente súper preparada y súper inteligente. Entonces, que de repente un piloto te diga, creo que hay una fuga, porque dice algo así como, I think there's a leak, creo que hay una fuga porque tengo todo el asiento o todo el culo, no me acuerdo, dice, mojado. O sea, quiero decir, si lo piensas bien, es como si alguien, ¿sabes? Llega el mecánico con un descapotable un día de lluvia y te dice, oye, que se me está inundando el coche, ¿qué le pasará? Pues, ¿qué le va a decir el ingeniero? Pues, por supuesto, si estás en un descapotable...
Es que Leclerc le pregunta, es que, a ver, hay una fuga, y el ingeniero le contesta, ¿una fuga de qué? Y le dice Leclerc, agua. Y la contestación dice, es, no, cabrón, debe de ser
que está
agua.
Lloviendo. Es que te está lloviendo y el agua se acumula, porque entiendo que los coches no deben llevar un desagüe.
Claro,
no,
pero
creo
es que cualquier
desagüe.
Otro líquido que no fuera agua, o es refrigerante, que supone la muerte del coche, o es gasolina, que supone la muerte del piloto.
Correcto, o es algún líquido aceite o líquido de freno.
Claro,
pero
o sea,
sería
cualquier
muy raro.
Líquido que no sea agua supone que el coche debería estar parado, ¿no? O
sea, pero entonces claro, le dice, oye, que creo que es agua, y le dice el ingeniero, pues sí, porque veo que el depósito sigue bien y veo que ¿sabes? Es decir, que la temperatura sigue bien, por tanto sí es agua. Y luego, pues, de todas formas, yo creo que dentro de todo Charles Leclerc lo dice así, pues no es ofensivo. ¿Sabes? Lo de Hamilton, yo creo que no podemos opinar, porque a lo mejor lo del K1... Como tú dices, es para decirle, oye, yo soy 7 veces campeón del mundo, sé cuándo apretar el botón. O lo mismo, era tan obvio y no lo estaba haciendo porque, al fin y al cabo, es un coche nuevo, viene de estar mucho... ¿Sabes? Que el ingeniero no sabía cómo decirle, aprieta ya el botón, porque además estoy viendo aquí que Charles lo está haciendo en este momento y en este momento y le está yendo de súper bien y tú no lo estás apretando. Pero claro, no, tampoco puedes dejar a Lewis Hamilton como un bobo por radio. Yo te diría, es decir, o sea, el espectáculo de las radios, no sé hasta qué punto es... Quiero decir, yo le doy valor, y de hecho yo lo disfruto, pero yo creo que viven coartados, ingenieros y pilotos, en qué se dicen, cómo se dicen, qué código usan. Yo creo que tendríamos mejores carreras si nos quitaran esa parte de encima.
Ah, no, yo las quiero, ¿eh?
Yo
estoy de acuerdo contigo. O sea, también a mí la del agua me dio la sensación de que era simplemente, o sea, que le dijo es agua para quitarle la...
Hierro.
No hierro, sino de tranquilizarlo, decirle no es
sí,
una fuga.
Sí, sí, sí.
Entonces, o sea, es agua. Pero las del K1, yo estoy ahí más con Emma, ¿eh? Porque, vamos a ver, si lo entendí yo bien, lo que le estaba diciendo era que apretase el K1, bueno, lo que fuera, el no sé qué uno, para poder adelantar al que tenía delante, porque Hamilton era incapaz de adelantar. Estuvo toda la carrera detrás, que era Albon, el que tenía delante, ¿no?
Fue o Albon o Gasly. Creo que en ese momento era Gasly, fíjate lo que te digo.
Bueno, a uno. Sí, porque al final lo adelantó, creo. A Gasly creo que al final lo adelantó. Pero era eso, o sea, no era algo de copia a la estrategia de Leclerc, porque Leclerc en ese momento no tenía a nadie delante, ¿no? Y Hamilton lo que le dice es, no estoy lo suficientemente cerca como para apretarlo, el botoncito. Entonces, yo ahí estoy más con Emma, en el sentido de, joder.
Vale.
Sobre todo no insistir, o sea, porque fueron como 2 o 3 veces.
Ya. Pero es tu ingeniero de pista. Él ve cosas, él te complementa. Entonces, es decir, si te insiste, ostras, no es que, justamente, eres Lewis Hamilton, no te lo está diciendo porque sea, no eres el rookie, no eres Jack Doohan que te lo está diciendo para ayudarte. Es porque a lo mejor él realmente ve que los números le salen, que si aprieta el botón puede acercarse. Entonces, ya está, es decir, son conversaciones. Y luego también te digo, perdón, digo, es decir, si yo estuviera, ya sé que no me voy a poner ahí en el, pero en una situación, así como está la pista y lo que estaban haciendo los pilotos, que yo creo que no somos conscientes del esfuerzo mental de mantener los coches en pista, y de repente escuchas a alguien que te habla, yo también a lo mejor le digo, cállate, o sea, que el que no haya salido y me haya reventado, ya es el mérito. Que luego podemos hablarlo, que es un poquito, yo creo, lo que hizo, pues fíjate, gente como Gasly, gente como ¿cómo se llama este hombre? Como Hulkenberg, o gente como Lance Stroll, quiero decir, el gran mérito es no haberse reventado, es decir, es aguantar y conseguirlo. Y los que lo hicieron con un coche un poco mejor, como George Russell o Antonelli, fíjate, consiguieron podio y quedaron cuartos, ¿sabes? O Albon también, es decir, al final esto es... Pero bueno, que son conversaciones que yo entiendo que son normales. Lo que pasa es que, bueno, nosotros las traemos aquí y le sacamos jugo, pero que tiene que ser normal.
Sí, hombre, al final, dentro de todo esto es un poco la anécdota, porque lo serio es que el coche pues no está como estaba a final de la temporada pasada. Yo creo que, al menos aquí en Australia, no ha estado. Y eso que parecía que la cosa pintaba un poco, que seguía igual, viendo cómo hizo Leclerc los segundos libres y tal, pero después, a la hora de la verdad, pues la verdad...
Sí. Yo creo que aquí, si nos vamos a clasificación, si vemos los datos de clasificación, porque de carrera poco puedes saber, pero de clasificación sí, efectivamente.
Y bueno, como tú decías, Ger, fue una carrera un poco de... Si no cometías errores, ibas a tener premio, como suele ser muchas de estas carreras con condiciones cambiantes. Y mira tú por dónde, que yo creo que cometieron errores casi todos, ¿no? Porque Norris, que ganó, cometió errores que no le costó caro, pero cometió un error, bueno, podría decirse importante, porque salió de pista y vete tú a saber cómo podía acabar eso. Para él acabó bien. Verstappen también cometió un error que en ese momento le costó una posición con Piastri. Que yo sepa, Russell no se le vio ningún error, o al menos en la retransmisión no salió. Antonelli tampoco se le vio ningún error. De Albon creo que tampoco se le vio ningún error. De Stroll tampoco. Esta gente también, hay que decirlo, que Antonelli, Albon y Stroll tampoco, y Russell tampoco salieron mucho en tele, ¿eh? O sea que, y Hulkenberg tampoco, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. Leclerc cometió ese trompo que le hizo perder posiciones. Piastri pues cometió el error similar a Norris. Norris salió libre y a Piastri pues le costó un podium que tenía bajo la mano, pues le costó ese podium, ¿no? Y después consiguió ahí un par de puntos que vete tú a saber.
Para mí, Piastri cometió un error más grave que ese, y es dejarse adelantar en la salida por Verstappen, porque creo que en ese momento perdió la oportunidad de ganar la carrera.
Bueno, pero después, que también es un punto a discutir, cuando se acerca a Norris, el equipo le dice, oye, mantén posiciones, y tres o cuatro vueltas después le dicen, después de distanciarse, después de la orden inicial, más o menos, segundo y medio, dos segundos, le dicen, vale, ahora podéis competir, tened en cuenta las reglas que hablamos, pero podéis competir. Me pareció un poco un gesto de McLaren feo, la verdad.
Sí, cuando Piastri además ha dicho, voy más rápido que él. Entonces.
Pero vale, dijo.
O sea, estas cosas ya las han vivido. Y el año pasado, pues, ya algún dolor de cabeza les ha dado.
Joder, para mí esto no es loco. O sea, pues para mí fue al revés. El hecho de que este año fueran capaces en un momento dado de hacer una lectura de carrera, de decir, ahora, en estas vueltas, en este momento, que está lloviendo tal, que llegan doblados, decir, os estáis quietecitos un ratito, me pareció que era como tener galones dentro del equipo, y no lo del año pasado, que no se sabía cuándo, ¿entendéis? Las indefiniciones. Y cuando al final ya dan las órdenes de equipo, ya casi fue como demasiado tarde, y luego las marchas atrás. A mí, sin embargo, el hecho de decir ahora no y cuatro vueltas después sí, es decir, lo que nos están dejando claro es que es la primera carrera, que todavía no hay un primer piloto y un segundo, y que efectivamente que peleen, pero eso sí, cuando las condiciones son complicadas en pista, os estáis quietecitos, que aquí lo que queremos es que acabéis los dos la carrera. A mí personalmente...
Pero en ese momento las condiciones en pista no eran complicadas. Era la pista,
es que yo creo que venían doblados, ¿sabes?
Pero yo entiendo lo que dice Emma. Es decir, No cambia tanto la situación entre la vuelta en la que Piastri quiere intentarlo y luego le dejan, en cuanto a la situación de carrera, y sin embargo, es como, quiero decir, mal visto, visto con maldad, es como es en plan, espera 5 vueltas, que gaste un poco los neumáticos, que ya no tenga la ventaja que tiene, y luego les decimos, ¿sabes? Cuando ya no tenga opción, le decimos que pueden pelear. Es un poco lo que, entiendo que es un poquito lo que dices tú, Emma, ¿no?
Sí.
Se puede ver así, se puede ver así. Yo creo que se puede ver, o sea, las dos cosas son ciertas. Es decir, le dejaron intentarlo cuando él ya no podía y demostraron una organización en cuanto a permitir luchar que el año pasado, por ejemplo, se hacían líos con esto. Entonces, ambas cosas yo creo que son correctas. Bueno.
Sí, evidentemente sí. McLaren quiere tener futuro para conseguir los dos títulos, tiene que tener esto claro, porque en el momento que dude, en el de pilotos es donde va a flaquear, porque en el de constructores yo creo que a la larga, con estos dos pilotos que tiene, ya lo vimos el año pasado con solo los puntos que consiguieron en la segunda parte de la temporada, no ganaron, o sea que más o menos si siguen así lo tienen con la mano. El caso está en el de pilotos, que como anden con indecisiones, las cagadas de puntos claves del campeonato tal, ahí es donde lo perderían.
Es que ahí su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Es decir, tienen, yo ya lo dije anteriormente, tienen la pareja de pilotos más nivelada de, para mí, de todo el campeonato.
Totalmente.
Primero, segundo, tercero. O sea, clasificaciones en carrera. Pero claro, el problema es que tienen los dos pilotos muy cerca el uno del otro, los dos con ganas, los dos jóvenes. Al final, el hecho de que vayan tan juntos siempre, claro, esto en Red Bull no les pasaba el año pasado pues con Checo Pérez, y tiene pinta que con Liam Lawson tampoco va a pasar. Verstappen está en la parte de arriba y su compañero estaba abajo. Claro, los puntos los conseguía Verstappen, el compañero pues lo que podía conseguir. Y problemas ninguno para el campeonato de pilotos. Pero aquí, la virtud de tener a los dos pilotos para el campeonato de pilotos es un detrimento para el campeonato de constructores, es un detrimento para el campeonato de pilotos. Lando Norris es el que en principio debería tener la voz cantante, pero Piastri se lo puede quitar sin ningún tipo de problema. A nivel, digo, de conducción. Luego ya cómo organicen internamente, el cómo lo quieran organizar y las normas que quieran poner en McLaren, es otra historia. Pero bueno, el problema está ahí, obviamente.
Es un problema y a la vez creo que es una mejor aproximación que, por ejemplo, lo que puede hacer, por ejemplo, Ferrari mismo, de dejar ya totalmente claro quién es el primero, quién es el segundo. Es decir, ¿qué pasa si ahora en las próximas carreras Leclerc demuestra que tiene más velocidad que Lewis Hamilton? ¿Vas a decirle a Lewis Hamilton, mira, este año tú ayudas a Leclerc y ya el año que viene ya veremos qué es lo que pasa? O sea que yo, dentro de todo, oye, semejante problema es que en las primeras carreras tengas que decidir cuál de los dos es más rápido. Yo supongo que lo tendrán hasta pactado. Hasta España... lucha a muerte, y a partir de España el que tenga más puntos se postula, por ejemplo, ¿no?
No te digo que no, pero bueno, ya la primera carrera Verstappen ya ha pescado 3 puntos más de los que debería pescar, ¿no? Porque ha conseguido ser segundo cuando esa, bueno, los McLaren iban para hacer doblete y ya ha rascado 3 puntitos y claro, Verstappen, mira que está, como decía antes, cometió un error raro en él, pero cometió un error, pero el resto de la carrera, o sea, es una maquinaria él y Red Bull que funciona muy bien, muy bien. Este está muy armado, el otro piloto ya es otro cantar. Yo, mira que pensaba que Lawson igual, bueno, acabamos de empezar y vamos a ver China las siguientes, ¿no? Pero yo pensaba que Lawson las primeras carreras iba a tener un punch inicial de frescura y después poco a poco se iba a acabar desinflando un poco, como le pasó a Checo también, ¿no? Y Red Bull pues un poco se va a centrar en, como siempre, en Verstappen. Y Verstappen es que no le puedes perdonar. Bueno, en cuanto le perdonas, lo tienes ahí comiéndote todos los puntos que a priori debería ser para ti. O sea que no, la presión va a estar ahí, van a tener presión y vamos a ver si la pueden aguantar también en McLaren, ¿no? Porque el año pasado, digamos que la cosa fue poco a poco y hoy nos encontramos con el coche funciona y podemos ganar. Ahora tienen que revalidar un título y después optar al siguiente, ¿no? Esto ya una carga de presión que también tienen que saber trabajarla.
Pues yo, sobre Lawson, hasta casi os diría que le vino muy bien, ¿sabéis? El desastre de carrera que ha tenido. Desastre de fin de semana, porque también falló en la clasificación, ¿no? Y ya está muy claro. O sea, chaval, olvídate de simplemente pensar que le puedes... puedes estar a la par o que le puedes hacer sombra a Verstappen. A partir de ahora ya tiene claro que lo que tiene que hacer es llevar el coche hasta el final de la carrera, sacar todos los puntos que pueda y estar apoyando a Verstappen. Si hubiera tenido un resultado, pues que dijéramos eso, ostras, pues parece que promete, ¿no? O sea, vete tú a saber si lidera, o sea, si ponen aprietos a Verstappen tal, o sea, sabíamos que iba a ser cosa de que no. Así ya, desde la primera carrera ya tiene muy claro cuál es su papel en el equipo. A ver, es una interpretación, ¿no? Casi por sacarle algo positivo a la actuación que ha tenido, porque la verdad es que ha sido bastante decepcionante, ¿no? Porque además, Lawson venía con... No voy a decir... O sea, el año pasado yo le vi cosillas en plan de decir, este es demasiado chulito, este no ha hecho nada todavía y ya se cree que está al nivel de otros y le falta mucho que demostrar. Y no sé, creo que le ha venido bien este resultado, malísimo, sobre todo la impresión que ha dado, pues es eso, de que no le va a hacer sombra a Verstappen, así que aprenda cuál es su papel y a partir de ahí, hacia arriba.
Yo, enlazando un poco, Juan, con este comentario que haces de Lawson, ¿no? Quería también a ver qué os ha parecido a vosotros. Quería analizar la actuación de los rookies en un sentido muy amplio de la palabra, porque Lawson ya había corrido, casi ya, digamos que no es rookie, pero de estos nuevos, o sea, estos pilotos jóvenes que están entrando o están en equipos grandes. Y un poco la actuación, porque este fin de semana yo creo que hemos tenido por una parte el tema de la clasificación, que es obviamente todo ha sido en seco y ha sido pues una experiencia que los rookies pues han vivido de una forma, y luego hemos tenido la carrera, que es una carrera en mojado, donde pues varios pilotos veteranos, Fernando Alonso, Carlos Sainz, han sufrido abandono. Algún rookie pues ha tenido algún abandono muy prematuro y hemos visto pues que algún rookie sí que se ha venido un poquito arriba, ¿no? Por analizar un poco, en clasificación, la verdad es que para mí, personalmente, el rookie que mejor lo ha hecho ha sido Hadjar, por los tiempos y un poco por la actuación que ha ido dejando, ¿no? Ha quedado en 11ª posición, cuando a partir de... pues Doohan ha quedado 14º, Bortoleto 15º, Kimi Antonelli ya no ha pasado a Q2, se ha quedado 16º, Lawson ha quedado 18º, ha tenido problemas, bueno, Berman pues ha tenido problemas con el Ferrari, ha tenido el golpe y ya ha quedado fuera, ¿no? Pero esto digamos en seco. Y luego en carrera sí que me parece muy interesante y sobre todo además observando eso, los equipos fuertes, ¿no? Lawson ha quedado fuera, Bortoleto ha quedado fuera, Doohan ha quedado fuera, Hayarta ha tenido ese incidente en la formación y ya se ha quedado fuera de primeras. Bueno, o sea, puede pasar porque Carlos pues le ha pasado también después, o sea, eran unas condiciones interesantes, pero quizá aquí destacaba Hayar a nivel de clasificación, pero Kimi Antonelli, que había clasificado mal, que no había tenido una actuación muy brillante con pista seca durante la clasificación. Desde luego se ha conseguido mantener y ha quedado en una cuarta posición bastante meritoria. Y eran esas dudas que teníamos, ¿no? El subir a un Kimi Antonelli, a un Mercedes, un coche que en principio pues, tiene posibles, poner un rookie de primer año y no sé, me deja muy, muy buena impresión lo que ha hecho el domingo. Tengo las dudas de lo que ha hecho en clasificación, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros la actuación de estos pilotos? Y un poco también, o sea, Juan ya ha dado de Lawson, que lo vemos un poco crecidito de más, pero ¿qué os ha parecido el resto de pilotos en global el fin de semana, ¿no? Porque si hablamos de carrera, al final solo Antonelli pues ha quedado dentro de la pista.
Yo aquí, de los rookies, sobre todo en estas primeras carreras, valoro que no revienten el coche cada 2x3, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Birman de reventar el coche, creo que en los primeros libres, perderse los segundos, en los terceros salir y en la primera vuelta volver a irse fuera pista, pues, hombre, después de lo que hizo el año pasado en esa primera actuación en Ferrari y después en las oportunidades que tuvo con Haas, pues se me fue un poco a pique, la verdad, ¿no? O sea, no revientes el coche de forma consecutiva, ¿no? Y después, tanto Doohan como Hadjar, como Bortoleto, como Lawson, bueno, que también considera a Lawson rookie cuando el tío ha hecho más de 10 carreras, tiene pecado, pero en fin, si lo queremos meter ahí, todos tuvieron accidentes. Digamos que el único que se ha salvado, mira tú por dónde, es Antonelli, y el tío ha acabado cuarto. O sea, como decía antes, ¿no? Aquí en este tipo de carreras, si vas a entre las dos líneas blancas, casi seguro que tienes premio, ¿no? Y la verdad que Antonelli, como tú decías, Dani, en clasificación, pues el tío tiene que estar más allá de la Q1, y ahí flaqueó, pero después en carrera pues aprovechó la oportunidad y bueno, colocó al Mercedes en cuarta posición. Y de hecho Mercedes es, diría, uno de las escuderías que sale un poco fortalecida de este primer fin de semana de carreras, ¿no? Tiene un rookie que acaba de debutar, que se ha colocado cuarto, y después tiene su piloto de bandera a día de hoy, que es Russell, que es la alternativa a los dos McLaren y Verstappen, y los ha colocado ahí. Son colíderes en constructores, pues hombre, siempre puede ir mejor, ¿no? Pero para empezar, teniendo las circunstancias, no está nada mal.
Decir que aquí tuvimos una sanción que se le impuso a Kimi Antonelli por un unsafe release, que fueron 5 segundos, si no recuerdo mal, pero luego se le retiró. Por eso sigue en cuarta posición, porque la carrera, justo al acabar, ya la infografía ya indicaba que era quinto, perdía esa posición con Alex Albon, que también ha hecho una meritoria carrera, ¿no? Pero que finalmente, bueno, pues se retiró esa sanción. No sé, Emma, si tienes alguna información de que si luego vieron la imagen y consideraron que no era para tanto, como es el rearbitraje que han hecho.
Es que Mercedes presentó pruebas nuevas, o sea, es decir, vídeos que los comisarios no tuvieron en el momento de juzgar la acción, y eso desembocó en que con los nuevos vídeos al final concluyeron en que no merecía la sanción.
Me fascina que Mercedes tenga algún vídeo que no hayan podido ver los de la FIA, dada la cantidad de cámaras y monitorización que hay a día de hoy en un circuito, ¿no? Salvo que haya sido un mecánico grabando con el móvil, no sé.
Bueno, pero yo lo que voy a decir a favor es... Uy. Lo que voy a decir, perdón, a favor es que las sanciones este año, las investigaciones, todo se ha movido a una velocidad más decente con respecto al año pasado. Quiero decir... Vale, pero bueno, una carrera en positivo. Quiero decir que otros años...
Bueno, Bejer, que llevamos una carrera.
Le Antonelli hubiera podido pasar, yo que sé, a las 9 de la noche del domingo, porque... y otras cosas que han salido, que han surgido bastante rápido. Entonces, bueno, que si alguna vez se equivoquen, pues se equivocarán, como lo de Antonelli, o no tanto, pero bueno, de momento bien. Lo mismo ahora llega a China y me como mis palabras, pero de momento no está tan mal.
Espera, Ger, que si quieres vamos a... Levanto yo la tapa del cajón de la basura y miramos a ver. El safety car. O sea, en esta carrera, yo creo que si la parte que dice Ger han sido, entre comillas, algo más ágiles, no sé, yo he tenido dudas con el safety car. O sea, sí es cierto que es una carrera complicada, porque se estrellaba un piloto e igual con el safety car, con la carrera neutralizada, pues otro también tenía problemas o había varios coches que sacar y hemos tenido muchas vueltas de safety car en esta carrera. Pero desde luego, cuando metieron el camión en pista y los coches pasan, ¿sabes? A veces tienes... O sea, ahí hay un cierto nivel de duda de decir... ¿pero de verdad saben lo que están haciendo? Porque... Hemos visto cosas muchísimo menos peligrosas y que han acabado en muerte. Porque, desde luego, sí, cuando tuvimos aquel famoso incidente en Japón...
Con Jules Bianchi,
la grúa estaba fuera. No estamos hablando de que había una grúa corriendo con los... O sea, corriendo. Conduciendo por el mismo sitio por donde estaban pasando los coches. O sea, esa imagen a mí me llamó bastante la atención. Sí, es cierto que, claro, es un circuito complicado también, pues para ser ágiles, porque te puede pasar en Mónaco o aquí, un circuito urbano, pero desde luego, bueno, no sé, o sea, igual alguna bandera roja o haber parado en algún momento de la carrera desluce el espectáculo y todo lo que queramos, pero bueno, aquí la seguridad también. Lo han dicho los propios pilotos, es lo primero para ellos.
En los pilotos de safety car yo creo que se ha ido como un cuarto de la carrera. ¿Qué dices? Bueno, la carrera ha sido accidentada y es lo que hay. Sí, no. O sea, cada vez que se accidentaba uno ya podías decir mínimo sí. Se van 10 vueltas entre que viene el camión, que no sé qué, los comisarios ponen lo que tengan que poner tal, 10 vueltas, tío. Y yo, o sea, sin Mónaco... Pueden quitar un coche en segundos, literalmente, en todas las carreras tienen que poder, más o menos, hacer algo similar a eso, tío. No puede ser que venga un camión con una grúa, por cierto, grúas Porsche, y venga a sacar el coche, no sé qué, haya toda una burocracia, o sea, parece que hay una burocracia que tienen que llamar al seguro, que el seguro se comunique con la grúa, que viene la grúa... que esto es Fórmula 1, tío. O sea, y si no, bandera roja, que para eso está también. Sobre todo la del final, con ahora no me acuerdo quién fue el último en accidentarse, que quedaban como 15 vueltas o una cosa así.
Alonso.
Creo que era Bortoleto o algo así.
Ah, Bortoleto.
Yo ya pensaba. Bortoleto. Yo pensaba, bueno, ya acaba la carrera en safety car, porque viendo el ritmo de los anteriores, digo, esto ya acaba. De hecho, ya yo hubiera sacado bandera roja ahí, digo, bandera roja y tenemos 15 vueltas.
Yo es que, fíjate, para mí el resumen de este Gran Premio, más allá que las sensaciones positivas de algunos pilotos y tal, o sea, yo es que lo que, si me dices con qué te quedas, ¿no? O cuando piensas en esta carrera, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Lo que se me viene a la mente es que es una carrera totalmente al contrario de lo normal, porque normalmente la lluvia da espectáculo y en este caso la lluvia lo ha quitado. O sea, ha sido una carrera bastante aburrida por lo general, porque han pasado pocas cosas, ha habido pocos adelantamientos y las cosas que han pasado en lluvia, más allá que barajar situaciones y generar situaciones de interés para el público, lo que ha pasado en los momentos de pista mojada es que alguien se ha estampado, se ha quedado fuera de carrera y ha generado 10 o 12 vueltas de safety car. Entonces, me parece una cosa rarísima, porque hace unos años estaban hablando de mojar las pistas artificialmente y en este caso, o sea, es que el Gran Premio de Australia, que siempre es de los más divertidos, que pasa un montón de cosas, y es que no ha pasado casi nada y la lluvia, más que dar espectáculo, lo ha quitado.
Porque aquí, José, es decir, o sea, no ha sido una carrera con lluvia, ha sido una carrera donde ha llovido un poco. Entonces, es decir, si es una carrera de lluvia, ya los equipos dicen, bueno, pues venga, llueve. Estrategia, saca el libro de la estrategia de cuando llueve. Pero aquí ha sido todo, vamos a esperar un poco. Espera, no, vamos, llueve, dale, no, ya ha dejado. Entonces, los equipos han estado jugando constantemente es a quédate en la pista, a ver si alguien se sale, espérate al siguiente safety car o a que llueva. Y entonces ya tomamos las decisiones. Y eso es lo que ha matado.
Os lo juro, o sea, os escucho y parece que vimos dos carreras distintas.
Perdón, estamos hablando de Brasil del año. A ver si vi la
que no, pero, tocaba, o sea, a ver si me entendéis. Mirad la clasificación. Si no es por la lluvia, ni de coña sale así.
Sí, sí, pero yo entiendo
a porque José, es que justo. Ya, pero o sea, hubo. Para mí la carrera fue prácticamente toda la carrera en mojado, incluso después, escuchándolas, por ejemplo, las declaraciones de Fernando Alonso lo decía, ¿no? O sea, es que había un carril seco y como te salieses para adelantar, pues ya la cagabas. Que ahí, pues, ¿qué es lo que puso de manifiesto? Pues que Antonelli es un gran piloto. Porque era el único que adelantaba. Pero, bueno, también tenía más coche que los que tenía delante, ¿no? Pero quiero decir, después, cuando llegó ese chaparrón gordo, que fue cuando los McLaren se salieron, cuando Ferrari, como decía Emma al principio, tuvo la mala estrategia. Es decir, para mí la lluvia sí que fue protagonista, porque incidió clarísimamente en el resultado final. Stroll, Hülkenberg están en los puntos y Tsunoda no está en ellos por culpa de la lluvia.
Por supuesto, Juan, pero a ver, en toda carrera Fórmula 1 la lluvia es decisiva, por supuesto. Pero lo que dice José, sin embargo, y es verdad, que de 57 vueltas, a lo mejor hay 40 vueltas donde están pilotando como pueden, yendo con mucho cuidado, no tomando ningún riesgo y esperando a ver qué pasa. Y luego hay 12 vueltas, 15 vueltas, bueno, para que se hagan las cuentas tienen que ser 17, pero yo creo que han sido menos, que es donde se ha concentrado toda la chicha. Entonces, yo creo que, nuevamente, las dos cosas son ciertas. Es decir, yo, en las partes en las que hubo jaleo, en las que hubo salsa, me lo pasé muy bien. En las partes en las que y daban vueltas y en plan, cuidado, no te salgas, cuidado, tal. Llega un momento en que los neumáticos de intermedios, en la primera parte de la carrera, se les estaban destrozando y les decían, no, tú quédate ahí. Y decían, en razón decían, bueno, a partir de, por menos de un minuto 30, dice ya, compensa poner los lisos. Nadie ponía los lisos porque en plan, no, espérate, que dice el radar que va a llover, pero fíjate lo decían, que va a llover poco durante una o dos vueltas, quédate. Eso, esa parte desmerece, ¿eh? Así como hay otras, pues que no. Entonces, yo creo que se entiende en ese aspecto, que ha sido una. Ahora, luego, pues ha habido espectáculo, y lo de los rookies, o sea, yo creo que no había mejor carrera para estrenar a los rookies. Quiero decir, hemos tenido de todo, desde el que ha salido victorioso cuarto, al que se ha pegado una panzada a llorar. O sea, quiero decir, hemos tenido de rookies, quédese usted con el rookie que quiera. Tenemos de todo tipo.
Por cierto que Marco, Helmut Marko me refiero, para mí tuvo unas declaraciones un poco feas con respecto a Hayar, ¿no? Un poco casi que mofándose de que se mostrara Hayar ahí, el tío, entre comillas, llorando y tal. Que ya sabemos cómo es Helmut Marko y tal, pero tío, a ver.
Helmut Marko es un situación, así.
En esa misma circunstancia, si te pasa a ti, hostia, yo estaría un poco, tío, primera carrera de tu vida y tal, y en la primera curva ya te vas fuera, ostras, yo estaría muy jodido, tío. Y que venga mi jefe y se ría de mí,
ya, pues... Pero alguien tenía que haber cogido a ese chico, ¿sabes? Haberle cogido y haberle dicho, súbete a la moto y cuando llegues al box te hinchas a llorar. Pero... No estás dando el espectáculo que... O sea, quiero decir, estás dando un espectáculo. Es decir, yo lo entiendo, ¿eh? Y yo, vamos, te digo. O sea, pero es en plan, súbete, ya que tienes casco, súbete a la moto, te llevamos al box y en el box lloras todo lo que tengas que llorar. Pero esta, es que es tu... Por eso, desde el helicóptero correcto, correcto. Bueno, pero, es decir, mira, tienes razón, Juan, tienes razón, pero justamente por eso, que alguien le tenía que haber dicho, de los comisarios, le tenía que haber dicho, te voy a hacer un favor, chaval, súbete, y cuando, pero ahora no. Pero vamos, pero como de estos australianos de 120 kilos y metro, sabes que estaban ahí con el chaleco, le tenía que haber dicho, súbete, no, que te quiero ya, que te subas, a, y ya está. Y Hedlund, bueno, Marco es Marco, quiero decir, esto no vamos a... No, vamos, y desconozco si la radio se la dejan en el coche. La radio se la dejan en el coche. Entiendo que cuando se bajan del coche no tienen radio, ¿verdad? No la llevan encima. La deben llevar en el coche. Entonces no tenía nada.
La radio va enchufada al casco, pero
bueno, coche. Va en el coche. Entonces no tenía nadie para decirle. Pero bueno, ese es el tema, ¿sabes? Y luego llegar encima, claro, todo el camino caminando por el box, que te coja el padre Hamilton por el brazo y te diga, bueno, no pasa nada. La Fórmula 1 es un deporte donde los pilotos, esto es como el boxeo, es decir, donde la mentalidad de los pilotos a veces es tan fuerte como, ¿sabes? Fíjate, el año pasado Lawson parecía que se iba a comer todo y esta vez se ha comido, sí, las barreras. Pero quiero decir, entonces hay una parte importante, que yo lo entiendo, pero alguien le tenía que haber hecho el favor, es lo único que digo. Él no, él está superado por las circunstancias y vamos, yo a los 20 años, ¿qué edad tiene este chaval? Da lo mismo.
Ah, poco. Y después también quiero comentar que este año en la curva 6 han intentado parchear un poco para que no sucediera lo de Russell con Alonso el año pasado, y yo creo que han empeorado la situación, porque ahora han puesto gravilla justo al acabar el piano, han también retrasado un poco la... movido el muro para que intentar que no rebote en caso de que alguien salga, pero yo creo que poniendo la gravilla justo al lado del piano, yo creo que ha hecho esa curva más peligrosa para que haya incidentes ahí en esa zona, ¿no? Porque evidentemente los pilotos no van a aflojar, van a rascar, a cortar lo máximo posible y por ende van a tocar la gravilla. Y en la gravilla pueden pasar varias cosas. Una, que pases y pases limpio. Otra, que pases, toques la gravilla y metas la gravilla en la pista, con lo cual el que viene detrás de ti, pues igual se come un pedrolo a 200 y pico, eso es una bala. Y por otra, que te comes la gravilla y hagas un trompo. Y haces un trompo y te comes el muro, ¿no?
Que es donde fue el tema de Alonso.
Sí.
Claro, que justo además, si no vi yo mal, después un análisis por... no recuerdo dónde lo vi, que lo que decían era que Gasly, justo delante de él, había salido por la gravilla, había llenado todo el piano, que es lo que están pisando todos los pilotos cada vez que hacen esa curva, había llenado el piano de grava, y claro, Alonso cuando lleva la grava, que estaba encima del piano, pues es cuando ha tenido el problema, ¿no? O sea, propiciado por lo que dice Emma. Un piloto se sale, que ahí se han estado saliendo todo el fin de semana. Desde luego en libres ha sido continuo y sí. Propicia esto.
Más si cabe cuando el año pasado, si acaso, solucionar el problema de que si van contra el muro, reboten y se metan en pista. Porque lo que le pasó a Russell con Alonso, viéndolo un año después, fue un robo a mano armada clamorosamente, ¿no? Porque ahí, o sea, si quieres tocar lo que decía, el muro para intentar que no rebote y vaya para la pista otra vez, pero esa curva estaba bien como estaba.
Yo no me acuerdo del incidente del año pasado.
Esto que Russell siguiendo a Alonso, pues se fue. En esa curva se fue y se salió y fue contra el muro y rebotó y se metió para la pista, ¿no? Y a Alonso le cascaron no sé cuántos segundos por decir... Porque
porque había frenado antes de tiempo, esas sí, tonterías que se inventaron.
Sí, la historia esta, sí.
Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más en cuanto al Gran Premio, porque si no nos vamos a hacer el análisis de la porra con nuestro compañero Juan.
Yo diría, no sé, la sensación, podríamos decir cuál, o sea, qué sensaciones tenemos tras una carrera, ¿no? Porque a mí la verdad es que me apetece mucho este campeonato, mucho, mucho. Porque teniendo en cuenta la trayectoria que hemos visto en los últimos, por ejemplo, el año pasado, en el que realmente la evolución de los coches a lo largo del año ha generado periodos de en los que unos dominaban sobre otros y al final el McLaren estaba muy claro, pero yo qué sé, llevamos una carrera, decíamos al principio que Ferrari mal, pero yo sigo confiando que Ferrari puede hacerlo bien este año. Creo que Red Bull también tiene ganancia. No sé si además dentro de unos cuantos... No estoy muy al... Seguro que, Emma, tú estás más, controlas más de esto, ¿no? Pero al parecer dentro de como 5 carreras o algo así va a entrar en vigor una prohibición con respecto a los alerones o que hay como
ya un ahora, DRS desde, falso. Desde China van a hacer más duros los test de flexibilidad de los alerones para intentar...
Pues bueno... Que... Claro, quiero decir que hay factores que pues pueden indicar que va a haber pelea. Y da la sensación eso, de que sobre todo va a haber mucha pelea entre muchos equipos y este año, a diferencia de los anteriores, en el coche que más corre hay 2 pilotos que pueden ganar el campeonato, que están bastante igualados en cuanto a capacidad. Con lo cual, aunque ya solo sea por la pelea que puedan tener entre ellos dos, no sé... Creo que es un campeonato para un fin de ciclo, teniendo en cuenta que ya en 2026 pues cambiamos borrón y cuenta nueva, ¿no? Para toda, o sea, como colofón de estas últimas, bueno, de esta etapa, con este reglamento y con este tipo de coches, me parece que se presenta una temporada que la verdad tengo muchas ganas. A ver qué pasa en China también, que no habrá lluvia y a lo mejor pues también nos da más pistas de realmente cómo están... cada uno, pero bueno, no vamos a hablar de Williams, por ejemplo, pero Williams, ostras, Hulkenberg en una sola carrera ha hecho más puntos que Sauber el año pasado, no sé.
Sí, correcto, había algunas cosas divertidas por ahí esta carrera, pero bueno, es pronto desde luego para sacar conclusiones y sí, o sea, lo que dice Juan, ¿no? Por fin hemos vuelto a arrancar, ha sido un invierno corto, pero que creo que a todos se nos ha hecho un poco largo. Y bueno, pues con ganas de ver cómo evoluciona el campeonato. Es que es muy pronto para sacar conclusiones y una carrera con lluvia y ha sido una carrera muy rara. Con muchos rookies también, una temporada con muchos rookies, no sé. Hay muchos pilotos que pueden dar que hablar este año o que pueden ser un auténtico bluff.
Sí, venga, Juan.
Pues nada, la borra, hay que felicitar a Álvaro Ayer, que con 140 puntos... es el que ha quedado primero. 140 puntos, bueno, es una puntuación media con respecto a lo que suelen ser las puntuaciones habituales. Desde luego se aleja bastante de las mayores puntuaciones en las que en alguna ocasión hemos sobrepasado los 200 puntos, pero bueno, se ve que es la primera carrera y entonces pues no sabía la gente muy bien qué poner, ¿no? O sea, o por dónde iría la cosa. El segundo ha quedado Verdugo 789 con 132. Tella David, un saludo desde aquí a Tella David. Tengo un montón de ganas de ver a David Tella, encontrarnos de nuevo en las JPod. Tercero con 123. Cuarto, Carcus 88. Quinto, Tony. Sexto, Luis D. Séptimo, Carmelo. Octavo, empatados, Apelando y Manuel. Y décimo, Lord. En la regularidad, pues muy parecido, solo que precisamente David Tella no se, ¿cómo se dice? No se registró, con lo cual solo participa en la clasificación del Gran Premio. Por tanto, la regularidad está encabezada por Álvaro Ayer con 11 puntos, Verdugo 10, Tony 9, Luis de 8, Carmelo 7, Apelando 6, empatado con Manuel, octavo Lor y noveno Jean Bedel con 3 y Toño Biciclo que tiene 2 en décima posición. Con respecto a la porra, comentar que hay algo que no me explico y que me lo habéis comentado y resulta que Verdugo 789, por lo que sea, de vez en cuando aparece con el doble de puntos de los que debe tener en la clasificación general, no así en la clasificación del Gran Premio. Corregí el error que había, pero al rato volví a estar ese mismo error otra vez y volví a corregirlo y la verdad pues no es un misterio de estos de las hojas de cálculo que no acierto a entender porque se descorrige el error, no sé, como si recuperara una copia de seguridad anterior o no lo entiendo. De todas formas, bueno, esperemos que no vuelva a suceder y nada. Simplemente comentar eso. En estos primeros grandes premios, la clasificación es la que es, y según vayan avanzando las carreras, pues iremos descontando los dos peores resultados como en las temporadas pasadas.
Sí, una cosa, Dani. Venga, antes de acabar, que bueno, este fin de semana volvemos a tener carrera, y si lo queréis ver en directo, tenedlo en cuenta porque se estrena el formato sprint. Otra vez volvemos a tener sprint en... Perdón, en China, no sé quién es el Lumbreras que piensa que esto es una buena idea, porque esto hace que, al menos aquí en Europa, el sprint sea, creo que es a las 4 de la mañana o una cosa así. O sea, no sé quién es, ya digo, el Lumbreras, pero que sepáis eso, que si queréis ver las cosas en directo, al menos el sábado vais a tener un horario infernal.
La clasificación es después a las 8, o sea que sería estar desde las 4 de la mañana hasta las 9, prácticamente, bueno, hay 3 horitas por el medio.
Por lo menos no coincide con el cambio de hora, porque ese cambio queda para el siguiente fin de semana, por lo menos aquí en Europa, ¿no?
Sí, ya sería si él tuviera eso, ya sería.
Pues mira, en este caso bueno, vendría, entre comillas, bien porque se acercarían los horarios. Ah, bueno, no, porque ni siquiera, porque a las 4... No, nada, olvidaos. Tontería lo que acabo de decir.
La verdad es que lo de poner un sprint a las 4 de la mañana, horario europeo, no lo han pensado mucho los de Liberty. No sé si estarán viendo sus horarios estadounidenses o es que querrán abrir mercado en China, pero...
Bueno, el mercado en China siempre lo han querido abrir. Ahí que sigues de Gran Premio.
Pero lo de las, o sea, lo de la carrera al sprint es al que paga más pasta o algo así.
Yo creo que no.
Yo no sé si las carreras que tienen formato sprint están como catalogadas con que tienen un estándar más alto que las que no lo tienen, no lo sé. Pero está claro que a China, entre comillas, es el segundo año consecutivo que tiene sprint. Es como darle un premio, de alguna forma, una carrera extra a todos estos años que hemos pasado fruto del COVID que no hemos ido. Yo lo entiendo para China... Este es el motivo de que tenga sprint.
Sí, es verdad.
Bueno, pues lo veremos, veremos qué tal resultado da, pero desde luego, no sé yo a nivel de audiencia lo que decís, ¿no? Si se concentra en Europa la audiencia de la Fórmula 1, ¿qué tal funcionará pues ese horario tan en el medio y medio de la madrugada? A mí me viene bien, ¿eh? Porque yo igual salgo de trabajar esa hora y ya engancho, pero creo que es un horario que bueno, que no va a tener así mucho tirón. Nada, pues con esto yo creo que cerramos un buen primer podcast de temporada con el análisis de lo que ha sido, por nuestra parte, el Gran Premio de Australia. Como decimos, es el primero que grabamos con este formato distinto que hemos comentado, sin análisis todo el rato pues, de clasificaciones, del análisis de la carrera en sí, sino simplemente con opiniones. Nos gustaría saber la vuestra, si queréis opinar de la carrera, como ha hecho el oyente que hemos puesto el audio antes, o si queréis comentar pues, si os ha gustado este nuevo modelo. Os van a dar ahora mis compañeros formas de contacto suficientes como para que lo hagáis. Yo antes de despedirme os recuerdo que desde box.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar, como digo, tanto formas de contacto, redes sociales, los podcasts y los enlaces a la porra que lleva Juan. Y nada, os dejo con mis compañeros que también se van a despedir y nada. Yo os dejo, hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego.
Yo como siempre os recuerdo que nos encontráis en redes sociales, en Twitter somos @desdeboxes, en Mastodon @desdeboxes @mastodon.social y en Blue Sky pues somos simplemente desdebox.es.
un mínimo recordatorio sobre la porra, y es que la podéis cubrir hasta el sábado a las 8 de la mañana, como decíamos hace un ratito, y os invito a que tanto cubráis el pronóstico del Gran Premio como también el de registro, los que no lo habéis hecho todavía.
Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estaremos comentando las carreras, aunque esta próxima de China a las 4 de la mañana en el sprint no habrá tanta gente, pero bueno, por lo general estamos ahí comentando y hay mucho movimiento en el grupo.
Y si sabes lo que es Terra, lo que es Wanadu o lo que es Retevisión, tal vez prefieras utilizar el correo electrónico, y de eso también tenemos, desdeboxespodcast@gmail.com. Pues os vais a reír, las gafas, las Meta Ic, las gafas que yo utilizo, las Meta Ray-Ban, cuando eliges un tono de castellano, te aparece una gallega. Y se pone a hablar una gallega.
Pero,
espérate, es que lo voy a buscar. Porque es alucinante. ¿Dónde está? Configurar las gafas.
Puedes cambiarla en ajustes más tarde.
¿Sí? Normal, ¿no?
Sí.
Esta es la intermedia. Si pongo la grave...
Y tienes una de las voces que puedes usar. Puedes cambiarla en ajustes más tarde.
Vale. Pero si pongo la aguda...
Aquí tienes una de las voces que puedes usar. Puedes cambiarla en ajustes más tarde.
Es que además es gallego, pero en plan hacer una imitación a los gilipollas. O sea...
Es que las tengo aceleradas. Esto sería lo normal.
Aquí tienes una de las voces que puedes usar. Puedes cambiarla en ajustes más tarde.
Parece... O sea...
En serio, tío, no te creas.
Parece la tía esta que salía en el Corte Inglés haciendo de gallega, que era todo como exagerado en el Corte Inglés. Ay, Dios mío. En el 1, 2, 3...